Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Estrenamos semana, estrenamos mes y abrimos también aquí Herrera en COPE en este 1 de agosto, en el que te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te va a llevar hasta la 1 de la tarde. Agosto empieza como acabó julio y como terminó junio, con mucho calor, dentro de una nueva ola de temperaturas extremas que ya hemos perdido la cuenta de cuántas llevamos este verano porque apenas nos han dado un respiro. Cuando llegó la primavera, allá por el mes de mayo, llegó también una primera ola de calor y ya nos advirtieron de que el verano de 2022 iba a ser especialmente caluroso. Se está cumpliendo, ¿verdad? De momento no se ha superado la máxima de España, esos 47,2 grados que se registraron el año pasado en Montoro, en Córdoba, pero tenemos todo agosto por delante y esta primera quincena promete, especialmente esta semana, porque se prevé que hasta el viernes se extienda este nuevo episodio de máximas y mínimas muy, muy altas. Para hoy las alertas se multiplican por buena parte de España, una treintena de provincias están en alerta, y otro día más se van a superar los 40 grados en puntos como Badajoz, Córdoba, Toledo, Sevilla, Jaén, y van a estar muy cerquita en Orense. Con este panorama de calor extremo por delante, el gobierno tiene previsto aprobar hoy el decreto de medidas de ahorro energético. Que hay que ahorrar en el consumo de electricidad o de gas, más que una necesidad, es una obviedad. Pero no solo ahora, justo en este instante, y porque nos lo recomiendan desde Bruselas. Esto es una necesidad siempre, sobre todo para que cuando te llegue la factura no te quedes pálido del susto. Incluso ya existe normativa para que así sea, como el Real Decreto de 2009 o uno más reciente del pasado mes de mayo. El problema es que no se cumple porque apenas hay control. Ese nuevo plan que aprobó hoy el Consejo de Ministros pasa por cumplir el objetivo acordado en el seno de la Unión Europea. La idea inicial era reducir un 15% el consumo de gas. Ya sabes que España y Portugal protestaron y consiguieron que, en su caso, el ahorro fuera del 7%. ¿Cómo se va a conseguir ese ahorro? ¿Quién va a vigilar que así sea? Pues eso es lo que deberíamos conocer este lunes, aunque desde el gobierno han ido lanzando algunas medidas. En estos meses de verano el aire acondicionado no podrá estar por debajo de los 27 grados. Y cuando llegue el invierno, la calefacción no deberá situarse por encima de los 19 grados. Esta norma, que ya debería aplicarse en los organismos de la administración y que en muchos casos no se hace, se va a extender ahora a los transportes públicos, a hoteles, a bancos, oficinas de empresas privadas, a los centros comerciales y a aquellos negocios que estén de cara al público. ¿Y en los hogares qué? Ahí se va a limitar todo a una mera recomendación que en muchos casos es una autoimposición cuando el propietario no tiene para pagar el recibo. Y con la inflación desbocada, cada vez hay más hogares en los que no pueden encender el aire acondicionado, si es que lo tienen, o no pueden encender un simple ventilador. La entrada en vigor de estas medidas será inmediata, aunque el decreto tendrá que ser convalidado en un plazo de 30 días. Veremos. Vigilar esto no va a ser tarea sencilla y en cada establecimiento tendrá que imponerse el sentido común, en el que se conjuga la necesidad de ese ahorro con la naturaleza del propio negocio. Aquí podemos poner muchos ejemplos. Pero ahora que estamos en verano y con mucha gente de vacaciones, este es el periodo en el que más salimos fuera a comer, a cenar, a tomar un helado o lo que sea. ¿Quién se va a meter en un sitio en el que no esté la temperatura acondicionada de forma óptima? Esto es lo que se pregunta también José Luis Izuel, que es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.
los empresarios, si cabe, más que nadie, están concienciados para ahorrar esa energía. Otra cuestión es si se tiene que poner esos límites en las temperaturas de aire acondicionado. Yo creo que el hostelero va a primar que el que haya confort en sus clientes, que el cliente esté a gusto, que esté bien, que sus trabajadores trabajen en unas temperaturas que sean razonables.
Está demostrado que si subes la temperatura de aire acondicionado o bajas la de la calefacción, vas a ahorrar energía. Esto es elemental. El problema será ver cómo van a aplicar esas medidas, cómo las va a aplicar el gobierno, cómo va a vigilar que se cumple. Y eso será, entre otras muchas cosas, lo que nos deberían explicar hoy. ¿Cómo van a hacer con el sector privado si no son capaces de asegurar el cumplimiento de las medidas que aprobaron en mayo para el sector público estatal? Aunque vayan a entrar hoy en vigor, muchos de los que tienen su negocio cerrado o están de vacaciones no lo van a aplicar hasta la vuelta. Así que hoy es ese día en el que miles de españoles, sí, empiezan sus vacaciones. Y en el sector turístico se está dando una paradoja. Por un lado, los precios de los hoteles se han disparado. Las habitaciones de hoteles, los apartamentos, los alojamientos rurales han incrementado por encima del 40%. En cambio, las reservas en toda la costa están este mes de agosto muy por encima del 80% de media. Este fin de semana que acabamos de terminar, era tarea muy, muy difícil encontrar una reserva libre, una habitación libre. Así que surge la pregunta, ¿cómo puede ser que con esta inflación general del 10,8%, hoteles y playas estén llenas? Bueno, se juntan varios factores. El primero es que estamos ante un verano sin ninguna restricción por la pandemia, después de 2 años con mucha incertidumbre y también sin ese miedo que afortunadamente se ha ido perdiendo. No es que haya desaparecido ya el virus, pero sí que afortunadamente se ha marchado el miedo. Y luego hay otra razón, y es que el empleo ha crecido en lo que llevamos de año, especialmente en el segundo trimestre, te lo contábamos el viernes, con esa buena EPA, lo que abre más posibilidades de vacaciones para los que han encontrado precisamente un puesto de trabajo. Cierto es que ahora mismo nos están avisando muchos indicadores, como el estancamiento de la economía, que se acercaría a la recesión a principios del próximo año, y eso siempre va a conllevar malos datos para el empleo. Pero después de 2 veranos de restricciones, todo el que tenga una mínima opción se ha ido de vacaciones. Domènec Biosca es el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas.
La gente está saliendo más por varios motivos. Primero, psicológicamente, después de lo que hemos pasado todos, dicen, ahora me toca a mí, o sea, ahora voy de vacaciones, pase lo que pase. Y iremos donde podamos, donde los recursos nos lleguen. Y luego también porque en el momento que hay más clientes, todas las compañías de todo tipo pues se ponen a funcionar lo mejor posible. También es un mercado para ellos, ¿no?
Bueno, el que puede se ha ido de vacaciones y luego hay otros que no pueden salir de vacaciones ni siquiera durante un periodo corto, ni siquiera durante un fin de semana. Y en esa contradicción que estamos contando encontramos también muchas zonas de España con una ocupación por encima del 80%. En COPE hemos testado también la situación de las agencias de viaje. Un 24% de las agencias prevé alcanzar esta temporada de verano la misma facturación que tenían en el último año antes de la pandemia, en el que obtuvieron cifras récord. Pero es que un 30% prevé superar el negocio que alcanzaron en 2019. Y luego tenemos en España el Ministerio de Igualdad que sigue aumentando el ridículo a cuenta de la campaña contra los estereotipos de mujeres en verano. Ahora quieren luchar contra lo que han denominado violencia estética. ¿Qué de complejos tienen o han tenido que tener la cuadrilla que acompaña a Irene Montero en ese ministerio? ¿Qué traumas los infantiles, juveniles o de la madurez tienen que arrastrar? El título de la campaña ya se las trae. Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos. Sin culpa ni vergüenza. El verano es para todas. Bueno, la polémica no ha venido tanto por el objetivo de la campaña, que tiene su aquel, sino por las imágenes que han utilizado. Todas son mujeres y cada una tiene su historia detrás. Una historia que han manipulado sin el consentimiento de ninguna de esas modelos que aparece en la imagen del Ministerio de Igualdad. 3 de las 5 protagonistas del cartel han denunciado en sus redes sociales que el gobierno de España ha ha utilizado imágenes de ellas sin su autorización. Esas tres mujeres tienen un cabreo importante, pero el enfado de la modelo Sian Greenlord destaca notablemente. No es para menos. No solo han usado una foto suya sin su consentimiento. Es que la campaña que ensalza el valor de todos los cuerpos ha eliminado la prótesis que esta mujer lleva en la pierna y la han sustituido por una pierna normal. Y luego, claro, le han añadido unos pelitos ahí en las axilas, también en las piernas, el vello que ella no tenía. Con lo cual se ha enfadado.
Un amigo me avisó de que el gobierno de España había utilizado mi imagen para una campaña a favor de la diversidad de los cuerpos, pero ellos han editado la prótesis que tengo en una pierna. Estoy temblando ahora mismo, estoy muy enfadada. Ni siquiera sé por dónde empezar a explicar esto y cómo realmente me ha hecho sentir. Una cosa es que usen mi imagen sin mi permiso, pero otra cosa es que cambien mi cuerpo con mi pierna ortopédica.
Bueno, pues que le pongan vello en los sobacos demuestra su falta de escrúpulos. Pero que le quiten una pierna ortopédica y le pongan una normal, una natural, pues se califica por sí mismo. No se han quedado ahí. En el anuncio del Ministerio de Igualdad sale una mujer con un pecho solo. La imagen es de una modelo que no tiene ningún seno porque tuvo que someterse a una doble mastectomía. Ha pasado ya varios días. Esta denuncia de la mujer con un solo pecho es de ayer. Pero desde el viernes arrastra esta polémica y ahí sigue el anuncio todavía puesto. No lo han retirado. Y esto lo han pagado con tu dinero y con el mío. Eso es el problema de poner una cuchipandi al frente de un ministerio del gobierno de España. Es lunes, sí, es 1 de agosto y están pasando más noticias que te va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues además de las medidas energéticas que contabas que hoy tiene previsto aprobar el gobierno, hoy también se va a aprobar el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales. En ella se van a establecer cuatro categorías en función de la sensibilidad de la información. En el nivel más alto se van a encontrar los altos secretos de Estado que deberán pasar un mínimo de 50 años antes de que vean la luz. Actualmente no existe plazo límite alguno para la desclasificación de estos asuntos de carácter reservado. Tradicionalmente esta materia de los secretos oficiales siempre había estado además a cargo del Ministerio de Defensa, pero esta ley lo va a cambiar. Ahora será el Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños el que tendrá la responsabilidad de la información clasificada. También va a aprobar el Gobierno un paquete de medidas urgentes para prevenir y restaurar las más de 200.000 hectáreas quemadas por los incendios de este mes de julio. Con ellas se pretende mejorar la coordinación de las administraciones públicas para intentar dar una respuesta lo más rápido posible. Y Álvaro García Ortiz también va a ser nombrado hoy fiscal general del Estado. Después de que el Gobierno lo formalice, va a viajar hasta Mallorca, al Palacio de Mariven, para jurar su cargo ante el rey Felipe VI. En el aire continúa el debate sobre su perfil o no partidista, pero él, como indicó ante el Congreso, defiende su nombramiento.
Hay insinuaciones, hay mentiras, hay falsedades. A mí me ha avalado el Consejo General del Poder Judicial, que no le quepa duda a nadie, a nadie. No se puede poner las cosas al revés para que parezcan lo contrario.
Además, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra están investigando 30 agresiones con pinchazos a mujeres que se encontraban en fiestas y discotecas solo en las últimas dos semanas. Lo que tratan es de averiguar si se tratan de casos de sumisión química. Guillermo Burillo, toxicólogo, cuenta a COPE cómo intentar evitar una agresión como esta.
Cree que no es tanto el estado en el que tiene con respecto a lo que han pedido de cualquier sustancia, puede pedir ayuda.
Bueno, y hoy, como decías, Antonio, sigue en marcha esta operación especial de verano en las carreteras. El precio de los combustibles está por debajo de los 2 euros. En concreto, el litro de gasolina está de media 1,90 y el de diésel a 1,89. Lo que no nos da tregua es el precio de la luz. Vuelve a subir casi un 19% más que ayer, a pesar del tope del gas. Pagamos el megavatio hora a 235 euros. Y en el partidazo de COPE, la selección femenina de Inglaterra se proclama campeona de Europa. Javier Tomás, buenos días.
Inglaterra jugó en casa y no podía fallar ante 87.200 personas.
Ante 87.200 personas en Wembley consiguieron ganar a las reinas de Europa, Alemania, que llevaban 8 finales seguidas ganadas.
Un gol en el minuto 111 de las inglesas confirmó el 2-1 definitivo. En tenis, segundo domingo consecutivo donde Carlos Alcaraz no puede levantar el título. Esta vez le tocó sucumbir ante el italiano Jannik Sinner en 3 sets. Pese a la derrota, el murciano es desde hoy número 4 del mundo y en Fórmula 1, victoria de Verstappen y nueva decepción de Ferrari, que no consiguió el podio con ninguno de sus pilotos. Sainz terminó cuarto y Alonso octavo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta tarde vamos a conocer todos los detalles de ese plan de ahorro para combatir la crisis energética que ha provocado la guerra en Ucrania y con la que Vladimir Putin amenaza a Occidente, pero no es el único frente abierto en España. Aquí, además, seguimos sin solucionar los problemas con Argelia. Esos que surgieron tras el volantazo que dio Pedro Sánchez en relación a la postura de España sobre el Sáhara Occidental. Parecía que por fin esos problemas, esa crisis diplomática, empezaba a solucionarse. Al menos en el frente comercial. El viernes la patronal bancaria argelina emitía un comunicado en el que aseguraba que se recomponían las relaciones comerciales después de que el 9 de junio Argel hubiera bloqueado el comercio con España. Bueno, pues la tregua ha durado poco. El gobierno argelino desautoriza a su patronal bancaria y dice que de restablecer relaciones, nada de nada.
Las empresas lo están viviendo con una incertidumbre tremenda. Aparte de los 50 días que llevamos de bloqueo, pues cogimos todos la noticia del jueves-viernes con mucha esperanza para volver a la normalidad. Pero bueno, estamos todas las empresas pues muy cautelosas, con mucha incertidumbre, deseando que se vuelva a una cierta normalidad y poder operar normalmente.
Es el resumen de cómo afrontan esta crisis las 130 empresas españolas que tienen intereses en Argelia. Hablamos de compañías energéticas, constructoras, de alimentación, turísticas, también consultoras como la de Alfonso Tapia. La acabamos de escuchar. Trabajan asesorando a muchas de las empresas que operan en el país argelino. Tapia confía en que la situación se desbloquee pronto, aunque sea solo en algunos puntos de Argelia, pero reconoce que el futuro es muy incierto.
Desconocemos si se va a desbloquear la situación a corto plazo. Pensamos ahí que esto en Argelia siempre es una incertidumbre muy grande. Hay gente que postula que esto va a ir a largo plazo, otra gente que es a medio, otra gente que consideramos que se irá desbloqueando poco a poco en las situaciones donde ellos tienen industrias, donde tienen carestía o necesitan de nuestros materiales o nuestras materias primas o maquinaria con mayor necesidad.
Ya sabes que la crisis diplomática entre España y Argelia tiene un tercer protagonista, que es Marruecos. Argel y Rabat rompieron relaciones hace un año a cuenta del Sáhara. Nunca han sido buenas esas relaciones. Pero también, como te decía, la causa del Sáhara es la principal que ambos países han mantenido en el último año con España. Bueno, pues podría haber motivo para la esperanza, al menos para un acercamiento. Esto es lo que ha dicho Mohamed VI en el discurso por los 23 años que lleva en el trono marroquí.
La buena vecindad que nos une a los vecinos de los argelinos, que les aseguran que siempre encontrarán a Marruecos y los marroquíes a su lado en todas las circunstancias y condiciones.
Mohamed VI habla de vecindad, de entendimiento, de restablecer relaciones entre los dos pueblos hermanos. Argelia, de momento, no ha contestado al ofrecimiento del rey marroquí. La crisis energética está llevando también a otros países a cambiar sus relaciones internacionales e incluso a negociar con aquellos con los que hasta hace poco evitaban tener mucho contacto. Hasta lo rechazaban públicamente. El ejemplo más claro es Arabia Saudí, el principal exportador de petróleo del mundo. El príncipe heredero de este país, el poderoso Bin Salman, fue vetado por la comunidad internacional después de que la inteligencia de Estados Unidos lo acusara de estar detrás de la operación para asesinar al periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, muy crítico con el régimen de su país. Pero las cosas han cambiado. Ahora que Putin es el enemigo oficial de Occidente, Bin Salman opta incluso a ser socio y casi amigo. Y la prueba más evidente es Joe Biden. El presidente de Estados Unidos ha pasado a decir esto sobre Bin Salman cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos.
Haremos pagar un alto precio a Arabia Saudí. Les trataremos como parias que son.
Ha pasado a decir eso, a tratarles como parias, a verse con él hace solo unas semanas en su visita oficial al país, ya como presidente, y zanjar así su postura sobre las dudosas prácticas del heredero saudí.
Con respecto al asesinato de Khashoggi, lo planteé en la primera parte de la reunión, dejando claro lo que pensé en su momento y lo que pienso ahora. Y fui franco y directo al discutirlo. Le dije de manera muy directa que siempre defenderé nuestros valores.
Choque de puños entre ambos y asunto cerrado. Lo importante era garantizar el suministro de petróleo saudí y a buen precio. Y Riad se ha comprometido a aumentar la producción. Estados Unidos siempre ha defendido priorizar los derechos humanos sobre otros intereses, pero ahora mismo la necesidad manda, exactamente igual que la Unión Europea, territorio donde hace unos días estuvo también el heredero saudí. El presidente francés Emmanuel Macron recibió a Bin Salman en el Elíseo y su portavoz defendió que se trataba de geopolítica internacional, que los intereses franceses y europeos están por encima de las formas e incluso de las personas, y en eso están. Ante el riesgo de que Putin siga cortando el suministro de gas, como ha hecho ya con 6 países europeos, el último Letonia, este mismo fin de semana, Francia y Grecia ya han firmado con Arabia Saudí acuerdos en materia energética. Ahora mismo de lo que se trata es de aislar a Putin, aunque sea buscando como compañeros a regímenes que no son ejemplo precisamente de la defensa de los valores democráticos. La crisis energética mantiene disparados los precios. El viernes contábamos que el IPC adelantado del mes de julio cerró en el 10,8% y eso condiciona las vacaciones. ¿Quién más? ¿Quién menos? ¿O lo notan algo?
Las zonas turísticas está todo bastante más caro, hasta tal punto que vemos en las cartas de los restaurantes corregidos a mano los precios al alza.
Estoy notando que los precios del alquiler que estamos ha subido un poquitín.
Noto un cambio de otros años tremendo, el clima fantástico, pero la cesta de la compra, un cambio que vaya.
Y será peor a la vuelta de las vacaciones, especialmente para aquellos que tengan hipoteca variable por el aumento de tipos de interés que ha aprobado el Banco Central Europeo, que amenaza con una nueva subida en septiembre. Esto evidentemente no anima a la gente a hipotecarse y frena especialmente a los más jóvenes, que ya de por sí son los menos dispuestos a comprarse una vivienda. El último informe del Banco de España confirma que solo un tercio de los menores de 35 años tienen un piso o una casa en propiedad. Hace solo 11 años, en 2011, 7 de cada 10 habían comprado una. Algunas comunidades autónomas han puesto en marcha planes específicos para ayudar a los más jóvenes a adquirir una vivienda, pero todavía son insuficientes. Alberto Palacios.
De momento, las entidades bancarias ya no ofrecen un 100% de la financiación, sino que piden adelantar un 20% del precio total. Sin duda, un palo más en la rueda de los millones de jóvenes españoles que no pueden comprarse una casa. Para revertir la situación, algunas autonomías ya están aportando su granito de arena. Castilla y León invertirá 100 millones de euros hasta el año 2025 para mejorar el acceso a la vivienda de sus jóvenes. La Comunidad de Madrid, por su parte, también ha puesto en marcha la iniciativa Mi Primera Vivienda. Para ello, invertirá 20 millones de euros en ayudar a todos los jóvenes que quieren emanciparse, pero que no pueden.
Ahora hay más noticias que debes conocer. En Cádiz, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda pide más medios y más vigilancia para evitar que se repitan escenas como las que se han vivido en la playa de Bonanza. Decenas de personas intentaron robar la droga incautada en plena operación de aduanas. Luis Calabor.
La lancha se encalló en la playa después de una persecución en helicóptero entre los agentes de aduanas y los traficantes. Fue en ese momento cuando las personas que ahí se encontraban trataron de meterse en la embarcación para robar la droga, lo que obligó al helicóptero a volar bajo para ahuyentar a estos individuos. Así se escuchaba la aeronave por encima de la gente. Una muestra más del grave problema que existe en Cádiz con el narcotráfico, algo que ha denunciado el sindicato policial tanto en la provincia como en el campo de Gibraltar. Pide no ocultar lo que señalan que es una realidad preocupante.
En Salamanca, 2 individuos han sido detenidos por entrar a robar en un edificio a plena luz del día. Lo más importante es que accedieron trepando por la fachada. Marta Bermejo.
Un robo a plena luz del día ha alarmado a los vecinos de un barrio de Salamanca este fin de semana. Los dos ladrones escalaron por la fachada del inmueble sin importarles la luz ni las miradas atónitas de los vecinos. Se llevaron varios enseres, sobre todo electrodomésticos, que vendieron inmediatamente. La rápida intervención de la policía local hizo que los dos delincuentes fueran detenidos esa misma mañana en un parque cercano. Ambos tenían antecedentes policiales y se les acusa ahora de un delito de robo con fuerza en casa habitada, aunque también se está investigando su presunta participación en otros hechos delictivos.
Paramos en Huelva porque se postula como candidata para acoger la reciente creada Agencia Espacial Española. Alejandro Ramos.
Huelva se postula a acoger esta Agencia Espacial Española para una provincia que alberga proyectos como el CEUS en el INTA, para sistemas no tripulados, las investigaciones de la NASA del proyecto Marte en Río Tinto, además de la disposición de la propia Universidad de Huelva en materia de investigación y ciencia. El tejido empresarial, en voz de Daniel Toscano, presidente de la Cámara de Comercio Onubense, pide unión y respaldo para esta candidatura.
Tenemos que unirnos y tenemos que velar para que Huelva sea una candidata fuerte, una candidata solvente, y por supuesto tendrán de la mano al empresariado de Huelva.
Oportunidad única para una provincia aislada constantemente por parte de los gobiernos centrales.
Tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana, es 1 de agosto, si has empezado tus vacaciones, enhorabuena.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Recibe el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. Te doy la bienvenida. Si te incorporas a esta hora, igual eres de los que empiezas hoy las vacaciones. Y como tienes pillado el horario del sueño, nos escuchas como cada día, aunque desde otro punto o desde otras vistas a las que tienes habitualmente. Aquí ya sabes que nada cambia. Nos vamos hasta la una en una jornada, otra más, de muchísimo calor. Nos cuentan que estamos en la cuarta ola de calor de este verano. Y si nos dicen que estamos en la quinta, en la sexta, en la séptima o en la octava, pues no lo creemos. Casi desde mayo el calor no nos ha dado tregua. Y el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, nos avisa que vamos a seguir así, al menos hasta el viernes.
Nos llega una cuarta, es ya la cuarta oleada intensa de aire del norte de África, de aire sahariano, y hasta el viernes al menos va a estar presente en el tiempo atmosférico de nuestro país, ¿no? Por tanto, estamos ante un verano muy caluroso. Nos recuerda mucho ya a aquel famoso del 2003, que fue tan caluroso que produjo incluso tantas víctimas mortales en toda Europa Occidental.
Bueno, la verdad es que si te pilla de vacaciones, el calor es mucho más llevadero. Hemos estrenado agosto y casi sin enterarnos. Mes de vacaciones, de aglomeraciones y de fiestas. Atentos a la advertencia que nos llega desde la Policía Autonómica Vasca. La Ertzaintza está investigando 12 casos de pinchazos en discotecas y otros recintos festivos. Pinchazos a mujeres. Aunque ninguno de ellos se ha encontrado restos de sustancias tóxicas. No se ha podido confirmar que esos pinchazos hayan tenido como consecuencia lo que se denomina como sumisión química para violar a esas mujeres. Hay denuncias en Bilbao, Vitoria, Santurce, Azpeitia, pero esto en el País Vasco. Pero también en localidades de Cataluña, donde los Mossos de Escuadra investigan una veintena de denuncias. Y el Hospital de Ibiza ha aplicado el protocolo por pinchazos a pacientes que habían estado en una discoteca. Es una técnica relativamente nueva en España, pero que ya conocen y persiguen desde hace tiempo las policías de países de nuestro entorno. En Bayona, por ejemplo, en Francia, muy cerquita de la frontera con el País Vasco, 112 mujeres denunciaron haber sufrido pinchazos durante la celebración de las fiestas de esta localidad. La directora del Instituto Vasco de la Mujer, Izaskun Landaida, ha señalado que se están tomando medidas, pero que la primera debería ser la responsabilidad de cada uno.
Nada, absolutamente nada, justifica una agresión. Y yo creo que este es el mensaje que debemos trasladar, ¿no? Y debemos interiorizar, ¿no? Porque esto, cuando hablamos o tratamos de abordar un problema estructural de esta magnitud, debemos hacerlo con medidas que vienen de diferentes ámbitos, ¿no? Pero empezando por las propias decisiones y actitudes personales, ¿no?
El método es el siguiente: los agresores pinchan a la víctima para drogarla. Según la sustancia utilizada, puede llevar a perder la conciencia o a afectar parcialmente a la memoria. Esa circunstancia es la que utilizan para cometer una agresión sexual sin resistencia. ¿Cómo se pueden investigar este tipo de agresiones? El primer paso es un análisis toxicológico. El problema es que cuando las víctimas llegan a urgencias, ya ha pasado suficiente tiempo como para que la sustancia desaparezca de su cuerpo sin dejar rastro. Lo ha contado a COPE Guillermo Burillo, que es coordinador del Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.
El principal problema que tenemos es que cuando suelen llegar a los servicios de urgencias ya ha pasado mucho tiempo y ya es difícil detectar la sustancia, por no decir imposible. En este caso siempre el relato de la víctima
y por supuesto para nosotros creer su argumento. Tristemente suele ser siempre el mismo. Se encuentran de repente muy mareadas y que no recuerdan qué ha pasado y se despiertan o recuperan la conciencia al cabo de unas horas.
En 2021 en España se investigaron 3.000 casos en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses como casos de agresiones sexuales. En el 72% de ellos había utilizado algún tipo de sustancia, la más común, el alcohol.
La más utilizada hasta en el 90-95% de los casos que hemos analizado es el alcohol, tanto en España como en Inglaterra, en el resto de Europa. Después vienen las benzodiazepinas, muy pequeño porcentaje, y con mucho menos otras sustancias como el THB, el éxtasis líquido, o productos con alto contenido en escopolamina, que es lo que se conoce como burundanga, popularmente como burundanga.
En lo que llevamos de años, solo en Cataluña se han producido 288 casos, 167 por sumisión química y 121 por vulnerabilidad química. Es la comunidad más afectada, junto con el País Vasco, aunque es una práctica que se está extendiendo por toda nuestra geografía. Por eso las autoridades piden que las víctimas no duden en denunciar. En caso de duda, lo primero es acudir al 112 y llamar a la policía. Hoy vamos a estar pendientes del Consejo de Ministros y de esas medidas de ahorro energético que te venimos contando. Hasta ahora lo único concreto ha sido lo de quitarnos la corbata. El sentido que pueda tener o la utilidad que pueda tener se pierde cuando te lo recomienda alguien que inmediatamente después se coge un helicóptero Super Puma para recorrer escasos 25 kilómetros a razón de 180 litros de queroseno. Tras la última ocurrencia de Pedro Sánchez, se ha ido de gira a los Balcanes. Ayer estuvo en Albania y mantuvo uno de esos encuentros informales con los periodistas. Ya nos ha contado que su objetivo es agotar la legislatura y convocar las elecciones cuando toca. Es decir, en diciembre de 2023. Es el deseo del PSOE y no se van a ver en otra ni los de Podemos, ni los de Esquerra, ni los de Bildu. Y ahora hablamos de los del PNV. Son los que llevaron también a Pedro Sánchez a la Moncloa y socios habituales del PSOE. Luego la bolita de cristal de Sánchez le lleva a dar por seguro que su coalición con Podemos va a llegar unida a las elecciones, sin ruptura previa con los socios. Eso está por ver. Y él ya se ha encargado de impulsar cambios en clave completamente electoral. Como Sánchez sabe que a partir de ahora en Podemos van a intentar distanciarse, su estrategia pasa por ser incluso más populistas que ellos. Y ahí está el impuesto a la banca y a las eléctricas. Y ahí está el bono cultural. Y ahí está la gratuidad de cercanías. Que, por cierto, desde que lo anunció Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación, no ha dado ni una pista de cómo lo van a hacer. Con esto quiere recomponerse de la derrota en Andalucía y de la tendencia de todas las encuestas, incluidas las suyas. Y esa es ahora mismo su gran preocupación. Aunque no lo parezca, aunque se muestre en público como si no fuera con él. En esos apoyos con los que ha contado hay uno que es especialmente cambiante, según su conveniencia. Y maestros en cambiar de pareja de baile, sin casi moverse, son los del PNV. Estos son como cuando en la verbena toca el grupo de música y dice: al toque de silbato cambio de pareja. Pues esto a los del PNV no les cuesta. Lo vimos con la moción de censura. Un día se levantaron apoyando los presupuestos de Rajoy y luego se acostaron con Sánchez para llevarle a la Moncloa. La estrategia de acercamiento y de pactos entre el PSOE y Bildu está recortando terreno al PNV en el País Vasco. Ven cómo los de Otegi les comen poco a poco la tostada y el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ha empezado a mandar recados a Pedro Sánchez.
Es posible reconducir la situación. Nosotros queremos hacerlo, pero Sánchez y su equipo deben pasar de las buenas pero huecas palabras a los hechos. Septiembre está a la vuelta de la esquina. Esperemos que esta vez sí aprueben el examen que vamos a hacerles. Queremos que lo aprueben. Tienen que aprovechar agosto.
Ya digo que los del PNV son maestros en otear el horizonte y en cambiar de pareja cuando les convenga. Lo que está claro es que si Sánchez agota la legislatura, todos los apoyos que ha tenido se van a ir apartando para que no les metan en el mismo saco. Por mucho que le asegure a los periodistas que la coalición con Podemos llegará unida a las elecciones. Y además de las medidas de ahorro energético, el Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de reforma de la Ley de Secretos Oficiales. La norma que está en vigor fue aprobada en 1968 y fue modificada, fue refundida en 1978. Sobre el papel puede que digas, bueno, una ley tan antigua, parece lógico que se modifique o que se actualice. Sí, es así, sobre todo para homologar la legislación española a la normativa de la Unión y a la normativa de la OTAN. Pero es que aquí hay otras intenciones a las que ya nos tienen acostumbrados en la factoría de Moncloa. Lo primero que hace el PSOE es atender a una petición del PNV que ya plantearon incluso en la pasada legislatura. Lo segundo que hace el PSOE es traspasar las competencias de esta materia. Ahora mismo la autoridad nacional para promover la desclasificación de los secretos oficiales recae en el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles. ¿A qué departamento va a pasar? Al Ministerio de Presidencia, que dirige el ministro para todo, Félix Bolaños. Sánchez dice que a Margarita Robles le ha parecido bien. Pero este cambio de competencias da más poderes aún a Bolaños, que después de la crisis de las escuchas con el programa Pegasus, que abrió grietas entre los dos y que todavía no se han zanjado. Robles defendió al CNI y derivó la responsabilidad al Ministerio de Presidencia, al de Bolaños, cuando se supo que el Pegasus había intervenido el propio teléfono de Pedro Sánchez. Vamos a ver qué más cosas están pasando en este 1 de agosto. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Se acabó la tregua entre Argelia y España. El gobierno argelino ha desautorizado a la patronal bancaria del país para dejar claro que su banca va a seguir con el bloqueo comercial después de más de 50 días. Una noticia que va a afectar a las 120 empresas españolas que hay en el país magrebí. En COPE hemos hablado con Alfonso Tapia, es jefe de una consultoría de empresas de nuestro país en Argelia, y reconoce que esta última decisión ha sido un jarro de agua fría.
Pero bueno, estamos todas las empresas pues muy cautelosas, con mucha incertidumbre, deseando que se vuelva una cierta normalidad y poder operar normalmente.
Mientras, en Ucrania está previsto que hoy se reanude la exportación de cereal por vía marítima. Se calcula que la reapertura de los puertos va a permitir sacar del país mensualmente unos 3 millones de toneladas de cereal. El gobierno de Zelensky, además, sobre el terreno ha ordenado la evacuación obligatoria de la región de Donetsk en el este del país, una zona que en los últimos días ha sido objeto de duros ataques militares del ejército ruso.
En el Donbass hay cientos de miles de personas, decenas de miles de niños, en las áreas donde los combates son más violentos. Muchos se niegan a irse, pero realmente hay que hacerlo.
Aquí en España, la policía está investigando el origen de la explosión en un bloque de pisos de Logroño que ha dejado a un hombre de 40 años muerto. Los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas después de que los bomberos hayan comprobado que la estructura no se encuentra en peligro. Y en Barcelona, lo que se investiga es el motivo del accidente que ha dejado más de 15 heridos en el vuelco de un autobús el sábado en Rubió, que estaba, por lo visto, el camino por el que circulaba el autobús en mal estado después de las fuertes lluvias de los últimos días. En el autobús viajaban 50 personas. Y en el partidazo de COPE, la selección inglesa femenina es la nueva reina de Europa, Javier Tomás.
Y ante nada más y nada menos que 80.200 personas que llenaron el estadio de Wembley, nueva cifra récord para el fútbol femenino, en un partido que terminó con la racha de 8 finales consecutivas ganadas para Alemania. Un gol en el minuto 111 puso el 2-1 definitivo para Inglaterra. En tenis, Carlos Alcaraz vuelve a perder otra final, esta vez ante Jannik Sinner en 3 sets, 6-7, 6-1, 6-1. Pese a la derrota, el murciano ha entrado en el día de hoy en el puesto número 4 del ranking ATP. Y en Fórmula 1, victoria de Verstappen, que acaricia más si cabe el título mundial. Sainz y Leclerc se quedaron fuera del podio por nuevos errores en la escudería Ferrari, el madrileño terminó cuarto y Alonso octavo.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Carlos, ¿puedes aportarnos alguna información más sobre la renuncia de Macarena Olona? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Antonio. Todos son especulaciones sobre su renuncia. Les contaré, por tanto, lo que me dice un diputado nacional muy amigo de la citada. Literalmente esto. Todo, según yo sé, es una combinación de factores. Desde luego es cierto, aunque no sepamos su alcance, la razón médica que ella esgrime en su comunicado. En poco tiempo ha adelgazado mucho y eso puede ser síntoma de alguna enfermedad un poquito más complicada. Pero sobre ello y por ahora no se sabe nada más. Hace unos días, prosigue mi interlocutor, sufrió un importante desvanecimiento que puede haber sido la nota de alarma que ha motivado la dimisión. A esto continúa, se suman razones familiares porque ella tiene un hijo fruto de su unión con un alto oficial de la Guardia Civil del Servicio de Información que tiene que viajar constantemente. El tercer factor, sigue su relato, es el político. Macarena sufrió una enorme decepción con el resultado de Andalucía. Esto lo hizo replantearse todo y eso no fue nuevo. Ya en la campaña, 4 días antes de las elecciones, estaba preparada para abandonar si la justicia hubiera negado su empadronamiento en Salobreña. Antes de esta campaña, y esta es la última revelación que me hace mi interlocutor, algunos dirigentes de Vox nos mostramos en total desacuerdo con su designación. Y fuera aparte, Antonio, Ximo Puig ha vuelto a copiar a Sánchez y ha decretado una subvención del 30% en el transporte público. Fíjense en estos 3 datos de su largueza con dinero ajeno. El presupuesto de las empresas de la Generalidad dobla a la del gobierno del Partido Popular. Segundo, se ha rodeado de 330 cargos que cuestan nada menos que 20 millones de euros en sueldos. Y el coste del sector público es ahora mismo, en 2022, 3.707 millones de euros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Santiago de Compostela acoge a más de 12.000 jóvenes que participan en la peregrinación europea de jóvenes organizada por la Conferencia Episcopal Española. Por eso ven. Unas jornadas que se clausurarán el domingo con la Santa Misa en el Monte del Gozo y que estará presidida por el enviado especial del Papa Francisco. Desde Santiago de Compostela, misa de clausura de la peregrinación europea de jóvenes. El domingo por la mañana, en 13.
Son las 6:47, ¿qué tal está Juan Andrés Ruber? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, vamos a repasar lo que traen los periódicos en este primer día de agosto.
Pues los periódicos se hacen eco de la preocupación en Europa por el suministro de gas ruso de cara a este invierno. El Mundo publica una entrevista a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta señala que debemos preocuparnos para prepararnos para lo peor con el recorte del gas ruso. Asegura que el compromiso colectivo de reducir el consumo de gas un 15% nos ayudará a cubrir nuestras necesidades en el próximo invierno y asegurará el principio de solidaridad. La Razón habla de las ambiciones de Vladimir Putin en su pulso a Occidente con su rearme militar y las nuevas líneas rojas navales establecidas en los mares Negro, Báltico y Ártico. Y de las medidas que tiene previstas el gobierno aprobar en el Consejo de Ministros, como las de ahorro y eficiencia energética, también del anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales, El País titula: los altos secretos permanecerán ocultos 50 años prorrogables. La nueva ley dicta que los jueces dirijan al Supremo para descalificar documentos. Bolaños, ministro de los secretos, como apunta El Mundo, ya que según la nueva ley de materia clasificada pasará a depender de Presidencia y no de Defensa. El periódico habla de un refuerzo a Bolaños frente a la ministra Robles. Y por último, ABC habla del privilegio que Sánchez le brinda a la Generalitat de Cataluña con otros 11.400 400 millones de euros de financiación extra, con el telón de fondo de los pactos entre el PSOE y Esquerra. La Moncloa, dice este diario, se ha convertido en el gran banco del gobierno separatista catalán, mientras este último ejecutivo dispara un 20% los gastos en política exterior.
A esto ya nos tiene acostumbrados el gobierno de Pedro Sánchez, pero estas regalías, estas concesiones a una comunidad en la que los separatistas les tienen agarrados por donde más duele, pues ese dinero y esas concesiones van a ir aumentando de aquí al final de la legislatura. Que eso no tenga nadie duda. Y de la letra pequeña, Juan Andrés, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me quedo, Antonio, con una noticia que publica El País en su sección de cultura. El arte de falsificar sigue en su edad de oro. Las copias prevalecen por la escasa formación de algunos coleccionistas y la búsqueda de la obra trofeo. Incluso el propio Museo del Prado de Madrid ha sido víctima de engaños y tuvo que retirar dos cuadros del mismísimo Goya. Aseguran varias casas de subastas, de las más prestigiosas, que es más fácil imitar a los artistas más recientes. Cuanto más dinero se mueve en el mercado, más obras fraudulentas aparecen. A día de hoy, el arte ruso de principios de siglo XX, como son las cosas, continúa siendo muy problemático para las falsificaciones.
Gracias, Juan Andrés. La píldora económica de este lunes nos la acerca Marta Ruiz. Buenos días, Marta.
Buenos días, Antonio. Arranca un mes de agosto en el que los españoles, los que puedan, van a seguir dando salida a ese ahorro embalsado durante la pandemia. Un ahorro que está cundiendo menos por unos precios que están desbocados, un 11% por encima de los de hace un año. Está subiendo todo, pero sigue empujando con fuerza la electricidad, a pesar de ese tope del gas y de las rebajas de impuestos en la factura. Un consumidor con tarifa regulada ha pagado en julio una media de 115 euros. Esto es un 12% más que en junio, es la segunda factura más cara de la historia. Y es que mientras que el gas siga desbocado y no tiren las energías renovables, poco más se puede hacer y todo puede empeorar. Si Rusia cierra el grifo del gas, España no es dependiente de este gas, no va a tener problemas de abastecimiento, pero sí va a sufrir la subida de los precios. Nuestro país se ha comprometido con Bruselas a reducir el consumo de gas en un 7% desde hoy hasta la primavera. El gobierno presenta este lunes su paquete de medidas para ahorrar energía. En principio no va a afectar a hogares ni a industria. Se va a centrar en edificios públicos, empresas, comercios o transportes. Veremos qué es lo que nos cuentan desde el Ejecutivo, pero hará falta algo más que quitarse la corbata, como decía hace unos días el presidente Pedro Sánchez.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En dos semanas se cumple un año de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. En estos casi 12 meses se ha disparado la represión y la discriminación contra las mujeres, según Amnistía Internacional. Además, ha aumentado el número de matrimonios forzados de niñas. Eduardo Badía.
En estos 12 meses, la represión, la discriminación y los abusos sobre la población femenina en Afganistán se han disparado. Un gran número de mujeres han sido retiradas de sus trabajos y estudios, amenazadas y detenidas, según los talibanes, por corrupción moral. Nicolette Bladman es una investigadora de Amnistía Internacional que ha participado en la elaboración de este informe. Le han confesado cómo estas mujeres han sufrido torturas como golpes en el pecho y entre las piernas para que así no puedan mostrar las lesiones públicamente. También han usado descargas eléctricas y golpes en la espalda, a la altura de los riñones y en la barbilla. Este estudio también denuncia la situación de las niñas. Muchas han sido forzadas a casarse. Hay familias que se ven obligadas a casar a sus hijas con talibanes para así estar protegidas. También está el caso de una madre que tuvo que vender a su hija de 13 años por unos $670.
Expectation left to come up to you.
she had another quality, the way you used to love. And I know you never read her book, just the way that her hair fell down around her face.
Era el año 1979 cuando Dire Straits publicó el single Lady Writer, una canción que, según cuenta Mark Knopfler, se inspiraba en una escritora que estaba saliendo en televisión y que le sirvió para darle forma a la letra. Tema en el que se nota el gran virtuosismo de su guitarrista y cantante, se convirtió en un éxito inmediato en las listas. A día de hoy, un clásico de la banda y de los años 70. Avanza, ya sabes que te vamos a acompañar hasta la una de la tarde y estamos de estreno de mes, de estreno de semana, 1 de agosto. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, ya sabes que puedes mandar tus notas de audio, tus notas de voz al 699-1314.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?